rompecabezas.
Segunda zona.
Gustav Van Perinostein es Gustavo Lorenzo Perini Paredes, nacido en Montevideo el 25 de... ¿Le critiqué que era Moore? No, no. Nacido en Montevideo el 25 de abril de 1976. Gustavo es actor, humorista, locutor, presentador y guionista. Actualmente trabaja en teatro, en los programas Las Cosas en su Sitio en Radio Sarandí y Santo y Seña en Monte Carlo TV. Fue fundador del grupo teatral Underground Teatro Trash, debo decir, y uno de los pioneros del género comediante en vivo aquí en nuestro país. Ganó el Florencio muchísimas veces, en el 2002, también los premios Iris en 2007, 2009, 2010, 2013, y sigue, porque va a seguir este hombre, indudablemente. La verdad es que el último espectáculo que vi yo era excepcional, se llamaba Todo es Posible. Ese espectáculo consistía en tres lecturas poéticas, homenajeando a René Laván, ilusionista, a Philippe Petit, equilibrista, y a Jürgen Sparwasser, futbolista. ¿Está bien dicho esto, Gustavo?
Creo que sí, o Sparwasser.
Sparwasser.
Sí, el alemán que le hizo el gol de Alemania Oriental contra Alemania Occidental.
Sí.
Barreto era el
juez, claro, sí, inolvidable, ¿no? Y fueron el motor emocional de un monólogo que apuntaba a estimular al espectador a creer en sus sueños y a conseguir metas a través de todo lo positivo. Un espectáculo fantástico, realmente. Y bueno, en marzo estrenó Molto Bene, su último monólogo, que ya presentó en la Casa de la Cultura en Libertad, en el Teatro Politeama en Canelones y en el Conrad. Todo con mucho éxito. Se presenta, por supuesto, este viernes 22 y el 29 de mayo en Movie de Montevideo Shopping, en Comunidad Movie de Montevideo Shopping. Gustavo, bienvenido. Un placer que estés acá.
El gusto es mío.
La verdad es que no, nos conocemos personalmente, no vamos a dar mayores datos.
No.
No es nada misterioso, pero
todo
bueno.
Todo dentro de la legalidad.
Todo dentro de la legalidad, pero no vamos a dar datos porque hay terceras personas involucradas, podemos decir, ¿no? Es misterioso pero real lo que estamos diciendo, ¿no?
Totalmente real.
De la misma manera que además Gustavo decía que lo primero que había visto de mí era mi nuca, personalmente.
Claro.
Sí, cosa que es verdad, ¿no?
Yo te
No aclares que oscurece.
Es terrible todo esto que estamos diciendo.
Vamos es el titular.
Este es el titular.
Lo primero que le dio fue la nuca.
Claro. A Daniel, bueno, lo seguía desde siempre en radio, ¿no? Yo le decía... que me crié con él, desde Tarde de Perros, Montevideo me mata, bueno, Rompecabezas acá en El Espectador. Pero hubo un espectáculo que se llamaba Haciendo Buco, de Alberto Restucia.
Inolvidable espectáculo de Alberto.
Que no lo hacía en la sala de Casa del Teatro, lo hacía en el costadito.
Al costadito.
Entonces, estaba Daniel presenciando el espectáculo, adelante mío, y yo por la nuca digo, ese es Figares, ¿viste? Mi ídolo de la radio. Ese es Figares. Nunca le dije nada. Y ahora en estos últimos tiempos nos reencontramos, le digo, yo vos te conozco por la nuca, Daniel. Y era de ese espectáculo.
Y yo que te dije, que yo también te conocí a vos por tu nuca personalmente.
Ahora no sé.
Y no puedo dar los detalles, porque el lugar donde involucro a terceras personas.
Porque
vos estabas haciendo algo ahí, yo pasé por atrás y me dice, mira que está Gustav. Y yo miré así porque no pude aguantar de mirarlo, y estaba de espaldas y le vi la nuca también.
No,
o sea que fue un encuentro de nucas el nuestro.
Exactamente, lo Tarkovsky, como dice Tarkovsky filmaba nuca.
Era espalda contra espalda. Espalda con espalda.
Bueno, la verdad es que es un placer que esté acá un tipo, un capo cómico uruguayo, un tipo que además surgido en Teatro 1 y con una velocidad tremenda, un poco lo que decías en ese espectáculo que yo fui a ver, que fue fantástico, Todo es Posible, ¿no? De un tipo que se hizo rápidamente, con una trayectoria fulminante, ¿no? Fulgurante, rápidamente,
sí,
¿no?
Igual,
siempre hay que remarla en la zona desconocida.
Sí, creo que no he salteado ninguna ventanilla,
claro.
Ningún trámite,
no.
Cosa que me deja contento,
claro.
Porque hemos arrancado en Casa del Teatro, bueno, que ya no está. Y después en todos los lugares, los boliches, los espacios no convencionales. Además, yo debuto dentro de un monólogo de Restucia que se llamaba La Historia de la Estupidez Humana.
Claro, buenísimo espectáculo ese.
Que el gordo, claro.
¿Eso fue en Positos?
Fue en Casa del Teatro.
En Casa del Teatro.
En el 95.
Ajá.
Que hacía esos monólogos que, después la gente se indignaba porque tocaba los temas de... los charrúas,
sí.
Y tocaba el Partido Colorado y la gente se levantaba en la platea y se iba o le gritaba y era totalmente fermental. Y dentro del monólogo yo, él me convoca, me ve como alumno y me dice, debutás el sábado. Y a mí una cosa que me quemaba la cabeza era que uno está acostumbrado a actuar en, para las clases abiertas, que la gente pagara entrada para verlo a uno.
Claro.
Me parece una responsabilidad hasta el día de hoy, ¿viste? Que alguien haga un esfuerzo para pagar una entrada y que vos estés ahí. Y me acuerdo que debuté con un poema objeto que yo había escrito, que también era un divag, una cosa así, bien que le gustaba al gordo. Y me acuerdo de una anécdota que para mí era mi debut profesional.
Claro.
Y esperaba el sermón de Restucia.
como la arenga del técnico.
Claro, vos viste, vení, pibe, que vos debutás. Viste,
yo el discurso me, motivacional.
Claro, el discurso motivacional.
Yo siempre estaba con su vaso de whisky.
Sí,
me acuerdo que pasaba la gente, era invierno, una trasnoche. Pondría que había no más de 20 personas, 12 o 13 personas. Y yo estoy sentado ahí en la platea. Y el gordo se acerca y dije, bueno, ahora viene, ¿no? Las instrucciones, ¿no? Y se acerca y me dice, cuando te toque, cuando yo te llame, no te caes.
Bueno, cortito y al pie.
Y me pareció una síntesis perfecta.
Perfecto, claro, motivacionalmente.
No hay que arrugar, ¿viste? Claro, no hay que arrugar.
Claro. ¿Y cómo te fue en ese debut? ¿Arrugaste o no arrugaste?
No, bien, le di
ahora
para
que
adelante.
No, porque ahora que pasó el tiempo, podés decir de pronto me arrugó.
No, le di para adelante, estuvo buenísimo. Lo disfruté pila y después se quedaba la gente con esas cosas que hacía el gordo, que servía unas salsas con galletitas.
Ajá.
Y había como un tercer tiempo que la gente charlaba y ya había debate y. Y todo el tema del monólogo también lo mamé ahí, del gordo, ¿viste? Que estaba dos horas sobre el escenario sin nada y arrancaba.
Es verdad, sí.
Un fenómeno.
¿Y después cómo seguís, Gustavo? ¿Cómo?
Después armo eso que era Teatro Trash. Mm. Empiezo a estrenar cosas con la anuencia del Bebe Charminara y del gordo ahí en Casa del Teatro. Y después me voy porque... A ver, me voy en el sentido que empecé a buscar otros lugares, salí a buscar la gente, porque lo que me daba cuenta que un desconocido en una casa de teatro, en un teatro, digo, salgamos a buscar a la gente, y empezamos a actuar en los boliches. Y ahí es donde se hizo muy conocido Teatro Trash, que éramos como trío, que era Denis Fernández y Sara de los Santos, y recorrimos todos los boliches, actué en todos los boliches, pero en todos.
¿Y qué hacían?
Ahí hacíamos unas cosas que eran cómics, que escribía yo, que era un cómic famoso, que era The Hot Comic Joe, que eran todos los cómics, pero en versión de verde, digamos.
Ajá.
Y estaba el famoso Big Poroto, que era un tonto, pero cuya única arma, obviamente, Big Poroto era que
yo
tenía un pene enorme.
Yo lo vi, las aventuras de Big Poroto.
Ahí va. Y en vez de la hiedra venenosa estaba la pepa venenosa, y en vez del acertijo estaba el acertijo, y hemos...
Yo lo vi en un boliche que estaba en la zona de Punta Carretas, que se llamaba, que ya no existe más.
No, vos capaz que lo viste en Pachamama.
En Pachamama.
Ahí está. Qué bueno estaba ese boliche.
En Pachamama lo vi. En Pachamama había Big Poroto. Que no les puedo explicar lo que era el atuendo.
No, era increíble. Después hicimos The Hot Comic Show 2.
Ajá. Ese yo lo vi en Pachamama. Pachamama en Punta Carretas.
Después estuvo acá.
Era en la calle Ibiray, Pachamama.
Allá en Punta Carretas.
Sí. Después estuvo ahí una cosa alucinante que nadie sabe que existe.
Ahí en Plaza Independencia.
La Plaza Independencia, que es como el Titanic hundido.
Sí, claro.
Abajo de la Plaza Independencia.
Pasa que yo nunca fui, pero me dijeron que estaba
no pintado. No sé si estaba. Y yo lo vi inundado cuando Fernanda...
¿Sí, ahora?
No, está clausurado.
Ah.
Es todo un teatro con galerías y palcos que está bajo la tierra.
Qué bueno, ¿no? Qué lástima que...
Y lo vi cuando lo fue a buscar Fernanda, y entramos con el agua a un metro, y era como estar dentro del Titanic, tiene un escenario teatral, dice que era un antiguo cabaret, donde mataron algún malevo.
Mira.
Y después la tercera etapa fue donde era Milenio, con el nombre de Pachamama.
No, yo me acuerdo de la primera.
Esa fue mortal.
Ahí vi el espectáculo.
En boliche de
tango. Pero esto hace...
No, en boliche es gay, yo me acuerdo que había uno.
No, en boliche es gay.
Espejismo
no,
que...
Capaz que ahí estabas, ¿eh?
Yo digo que no, la vida en boliche es gay.
Decí presente.
Me acuerdo que la función arrancaba...
¡Ah, en espejismo!
Mirá cómo sabe. Le dijo un amigo de un amigo, ya sé cómo es esto.
Sí, no, en todos. Donde había un metro cuadrado había que actuar, ¿viste?
Sí, claro.
Éramos fundamentalistas. Bueno, hasta el día de hoy, ¿viste?
Sí, eso hay, digo, si vas a dedicarte a ser actor tenés que tenerlo casi en el ADN, ¿no? Digo,
claro.
No puedes andar eligiendo, acá no voy. Los actores no eligen dónde van, ¿no?
No, bueno, ahora podés elegir un poco, pero antes, yo qué sé, uno está desesesperado por mostrar lo que hace.
Claro.
La idea era esa, había un lugar libre, actuamos.
Allá vamos.
Yo me acuerdo que vivía con mis viejos y cómo le explicabas que era un boliche gay a las 4 de la mañana en punto, arrancaba... la
aparte
función.
En punto, ¿no?
La madre era en punto. Una cosa, yo nunca vi algo igual, era allá espejismo, que no sé si existe todavía. No, tenía los mozos, que eran los strippers.
A ver, estamos hablando década del 90.
Década del
¿no?
90.
Claro. Están hablando de década del 90.
Pachamama
y el 90, sí. 98.
No, yo supe ir a espejismo, ¿eh?
¿Espejismo que era en Tristán Narvaja?
No, Jackson.
Eran Jackson allá abajo.
Tenía un
¿qué conoces?
Sí.
¿Quién no fue a espejismo?
Se lo digo a ustedes dos. Hay zona de exclusión ahí de varias cuadras.
Mortal,
no fui igual, pero conozco.
Tenía un kiosquito con peluches adentro del...
¿Por si tenías ganas?
tenía un hotel arriba y tenía los mozos, era el stripper con shortcito y la moñita. Sí. Música, obviamente electrónica, hasta las 4 menos 5.
Sí.
A las 4
arrancaba.
El boliche lleno, le cortaban la música y ponían una música de café concert. Un presentador arrancaba el teatro.
No te puedo creer. Por, ya, ¿cómo no fui yo ahí, Pablo?
No, ahí yo no fui.
Ese llamado, cuando, Pablo,
a ese
serio.
Espectáculo no fui.
Nah, tendría que haber ido yo a ese lugar. Conozco un lugar, pero no fui. Pero no fui. Nunca fui.
Pachamama, me acuerdo clarito. Y me acuerdo de haber ido varias veces a Pachamama. Y una de las veces que fuimos a ver el espectáculo de él. Que en aquel momento, estamos hablando hace que 20 y pico de años atrás.
No, pero a ese los tenemos en el 98.
Claro.
¿Ese
sí.
No
sí,
es tanto. Son,
ahí,
bueno, son 17 años igual, chicos. Viste que no, a mí me pasa lo mismo. Son 17 años. Sí, son 17 años. ¿Y cuándo decidís tirarte por lista única?
Monólogos ya hacía. Sí. Y ahí con Teatro Talla también hacía monólogos. Claro. Digamos que el oficial, que se llamó el Gran Gustaf, era el 2003.
Ahí va, ¿cuándo empezaste a hacer el Gran Gustaf?
2003. En realidad, el Gran Gustaf es un accidente del sitio web.
Ah, sí, contame.
Claro, porque Gustaf.com ya está registrado. Y a mí me gustaba mucho un cómico español que se llama El Gran Wyoming.
Claro, El Gran Wyoming.
Y lo primero que se me ocurrió fue eso, ponerle El Gran Gustaf, que es elgrangustaf.com.
No, buenísimo.
Lo que pasa es que mi viejo me decía, ¿cómo te vas a poner El Gran Gustaf?
Te das para adelante vos mismo.
No tenés vergüenza,
claro.
No tenés vergüenza, viste bien de barbes. No podés hacer eso.
Acá Capurro, loco,
claro,
encima.
Sea malo.
Imposible.
Viejo decía rajada acá. Te vas a ponerle Gran Gustaf, no tenés vergüenza. Y ahí nace. Bueno. En el 2003, que es el espectáculo más armado, tipo de una hora y media, ya con el formato ese que a mí gustaba. El tema de las lecturas siempre me gustó mucho. Como es un a nivel escénico, bajar un poco, leerle algo a la gente. Y sin más, y ahí arranqué uno tras otro.
Ajá.
Creo que este es el séptimo.
Realmente fuiste como armándote una especie de estilo propio. ¿Cómo podrías definir?
Yo creo que soy hijo del barrio. Es una esquina del barrio. Mi principal arma del humor es el absurdo. Y después intento cabalmente cumplir tres etapas a nivel de actoral. Que es primero entretener. No puedo tener la atención de alguien si se aburre. La segunda es conmover, en este caso, mayormente mediante la risa. Y tercero, siempre quiero decir algo, o plantear una reflexión, una pregunta, un pensamiento.
Ajá.
Básico, sencillo.
Ajá. ¿Y cómo escribís los monólogos y los textos?
Tengo una carpeta donde voy poniendo...
¿Todos los días? Cuando te pinta.
Sí. Y después, esas cosas que voy anotando, las junto y quiero tratar un tema en particular. Uno, todo lo que tengo a ver de observación en la calle, de un gesto, de escanearle el comportamiento de alguna persona o algún acto que me interesa, que me pareció gracioso, o alguna situación que yo le puedo sacar jugo, y después intento armar un hilo, un cuentito,
claro.
Pero en base a un tema que yo quiero tocar. Claro. Así como todo es posible, cada monólogo es temático.
Sí, claro.
Eso de que usted, hay un tipo que le falta una mano como René Laman y terminó siendo el mago de carta
de
más grande del mundo.
Sí, sí. ¿Te acordás?
Tal cual, sí.
O ves el documental, yo vi el documental Manon Wire. Ese tipo que
no
que,
se puede Manon hacer
Wire
más lento.
Es el tipo que el tipo no, y el otro es el tipo que va claro. que cruza entre las Torres Gemelas, ¿no?
Claro.
Las Torres Gemelas.
El loco cranea eso cuando lee la noticia que está esperando el dentista, dice, "Se van a construir las Torres Gemelas más altas del mundo."
Uh-huh.
Y el tipo ya sueña en cruzarlas
y lo hace.
Sin que estén construidas.
Claro.
Y va un montón de veces. Mirá el documental ese, pues es increíble.
Sí, yo lo vi.
Yo lo vi. Se camufla, hace como un espionaje interno para hacer cumplir su sueño.
Y lo hace, y además digo, el tipo efectivamente va caminando de una torre gemela y la otra. Y hay un viento, además, porque hay un viento.
¿Viste cómo se entrena?
Es impresionante.
Tienen que aprender arquería para tirar el piolín de la punta de un edificio al otro.
Claro, porque tenés que tirar la cuerda donde el tipo después va a caminar, ¿no? Digo, es un laburo espectacular.
Sí, eso es inconmensurable. Bueno, esas cosas las voy viendo, las voy metiendo en una carpeta.
La vacilando después.
Después quiero tratar un tema en común. Como este, el último molto bene, que es la amistad.
Ajá, ahora hablamos de
Dale.
Eso. Pero yo observaba y le comentaba a Gustavo, con motivo cuando fuimos a ver ese espectáculo del cual estamos hablando, me llamaba poderosamente la atención un par de cosas. La primera, que es fantástica, digo, para un actor, primero tenés muy buena memoria, ¿no? Porque vos escribís todas esas cosas, las armás realmente
sí.
Y después te las memorizás.
Sí.
Claro.
Sí,
claro.
Es medio extraño, yo no tengo... Porque hago muchas cosas y no tengo tiempo para estudiarla. Entonces, si vos vas a mi casa, vas a ver las paredes con cartulinas pegadas.
¿Te pegás las cartulinas para aprender textos?
Sí, hago
lo
que se llama mapeo mental, que es en base a palabras claves o palabras llaves, abro tema y subtema. Entonces yo todo el tiempo, el registro visual mío es ver los textos.
¿En tu casa? ¿Y en escena?
En escena no tengo nada.
Ya, digo, ya llegás porque lo hiciste en tu casa así.
Sí, yo tengo en el camarín nada más. No tengo ninguna ayuda a memoria ni nada.
No, porque de repente tenías en el piso algo también, alguna palabra clave.
Cosa es que me da inseguridad tener...
Ah, ¿sí?
Me da como la sensación de que si yo pongo eso me voy a olvidar.
Ah, ¿sí?
Y que voy a tener que acudir a eso.
Claro. Sí, confiado en la ayuda. Es lo que tiene la ayuda a memoria, ¿no?
Claro.
Confiado.
No.
¿Y nunca te tildaste? ¿Nunca te colgaste?
¿Olvidarte?
Sí, pero...
La sacás.
La saco. Estoy entrenado.
Sí, claro.
Además soy el autor, me puedo traicionar a mí mismo.
Exacto, exacto. Tenés licencia dramática.
Pero no, estoy como muy concentrado. Estoy realmente muy concentrado.
A mí llamó la atención dos cosas de Gustavo. Bueno, la rutina es toda genial, ¿no? Digo, la primera es una cuestión de que yo soy aficionado al humor, todo el mundo sabe, y he trabajado con humoristas, ¿no? Entonces vas adquiriendo cierta observación del humorista, ¿no? Que es, todos los humoristas saben que lo más fácil para un humorista es hacer humor con la gente, ¿no? Porque lo tenés ahí, y es algo que Gustav no, más allá, digo, no es antipático, efectivamente interactúa con el público, pero no más que lo necesario, no hace del público una coartada fácil para el humor. Y vos sabés que en el mundo del humor,
es
lo más bajo, exactamente, es lo más bajo.
Me río,
incluso, ¿no?
El famoso me río de
claro, porque tenés que laburar muy poco, ¿no?
Está el tema del monólogo, me río de la gente, no con la
pero
gente.
Pero no estoy hablando de eso, porque hay humoristas que lo hacen realmente bien, digo, no se trata de gastar a la gente, pero digo, utilizar a la gente, al espectador, es muy fácil, porque enseguida lográs la risa del de al lado, la risa del tipo mismo, y para el humorista, digo, es un camino fácil. Y vos eso no lo hacés, no lo recorrés.
A mí me pasan dos cosas con eso. Primero es que, si estoy escribiendo un monólogo de una hora y media, me gusta mostrárselo. Tengo un montón de cosas para decir, para mostrar, y no voy a gastar tiempo en que... A ver, en hacer el humor mediante el espectador.
Claro.
Y la otra es ponerse en el lugar del tipo que paga una entrada, se pone en primera fila.
Claro.
Y no lo voy a hacer trabajar o que todo el mundo se ría de esa persona. Claro. Es como, no sé, voy a un restaurante, es como viene el cocinero y me dice, usted no se anima a hacer el huevo frito porque hoy.
Claro, claro.
¿Verdad? No me saca una minuta usted que vino a comer.
Claro.
¿Dónde está la gracia?
Sí,
eso?
Sí. Si vos venís a comer, no a cocinar.
Claro.
El tipo no viene a hacer humor contigo, sino a que vos hagas humor para
obviamente
él.
Obviamente que a mí, por ejemplo, más en este unipersonal, que siempre lo explico, yo soy de una escuela, hay actores que le enseñaron a mirar un punto fijo, ¿no? Y que esa cuarta pared exista. Entonces todos los que vienen a ver a un semidios que está sobre el escenario, un demiurgo, entonces todos los que vienen son unos simples mortales que no sirven para nada, no tienen ningún valor. Yo soy de la segunda escuela. Yo miro a los ojos, van 700, todos los miro, bajo, es más, en este nos damos un abrazo, porque para mí el monólogo este que tiene que ver con la amistad es, vienen mis amigos y les doy un abrazo.
Claro.
De verdad, en los primeros minutos bajo a abrazar y le explico esto que estoy explicando a ustedes. Pero no, agarrar a uno y sentarlo en la máquina.
No, noté inmediatamente.
Pero no sé qué es eso, porque tampoco a mí me da seguridad qué es lo que va a pasar ahí. Pues yo puedo improvisar.
No, puede haber una reacción incluso totalmente adversa.
Es que no tengo ganas de meterme Yo sé que si improviso sé a dónde voy a terminar, sé cómo lo hago, pero. Meterme con alguien, no tiene nada que ver con el espectáculo, que pase mal a alguien, si la gente va a pasarla bien. Se puede molestar, capaz, puede estar de acuerdo o no con algo que yo diga o haga una reflexión, le puede gustar o no lo que hago, son 10 pesos aparte.
Claro.
Pero
bueno,
eso...
buenísimo en eso, porque yo observaba como efectivamente, sin dejar de interactuar con el público, también es algo simpático en algún momento, no estaba basado en eso ni ahí. O sea, el espectáculo tenía su vida propia y transcurría en forma normal, ¿no?
Yo me quedé pensando en sostener un monólogo de una hora y media.
Se sostiene, porque
por eso digo,
si estás ahí lo sostenés. Bueno, es que ahí está la magia que tiene el hombre, ¿no? Digo,
a mí me da, 15 a 20 minutos y ya está.
No,
pensando en mí, no en él.
También digo, cuando uno hace la profesión, efectivamente, como está haciendo Gustavo, ya que ya tiene su trayectoria, pasa que la gente va con mucho amor. Yo, que fui invitado para ver el espectáculo de Gustavo, observaba a los que estaban alrededor mío y veía la devoción y la admiración que sentían por Gustav, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Digo, porque vos ya tenés
hay un vínculo
predispuesto.
Sí. Hay un vínculo. Es más, la interacción se da, que es a partir del público.
Totalmente. Es la que te quiere hablar con él, claro.
La gente, en realidad,
es la gente.
Interactúo, no parte de mí, del tipo que está ahí sentado.
Claro, que quiere o le dice algo, o se ríe sobremanera, ¿no?
Por eso digo lo de la amistad, hay gente que vos no conocés, que a vos te debe pasar lo mismo, tantos años de radio.
Sí.
Este, vos tirás acá, tirás una piedra que no sabés dónde cae. Capaz hay un tipo escuchando de determinado lado y se siente acompañado, identificado con vos. Es así. Y es un vínculo puro y sano. Que uno no, fuerte, tiene, no tiene derecho a romper, ¿entendés? No.
Es cierto.
No hay derecho a romper.
No, es cierto lo que decís. Bueno, vamos a tomar una pausa. Otra cosa que me llamó la atención, y la dejo para que la piensen, porque algunos van a pensar que es pelotudo y otro va a decir que bueno. Pero a mí, yo se lo dije a Gustavo, me llamó poderosamente la atención. Gustav tiene una forma, que no sé si la sigue manteniendo, de trabajar en el escenario que me hizo recordar. Ustedes dirán, por eso, qué pelotudo o qué importante lo que dice. Pero me hizo recordar a alguien que lo hizo por vez primera también de manera inesperada, que fue Johnny Rotten, John Lydon. John Lydon era un tipo que, el cantante de los Sex Pistols, era un tipo que insólitamente cantaba muy en cuclillas, muy pegado al piso. Y este hombre, insólitamente, no se para sobre el escenario con ascendencia sobre la gente, sino que empieza a ponerse en cuclillas, muy sobre la base del escenario. Me llamó poderosamente la atención el estilo y me pareció increíble que repitiera esto. Por eso digo, alguno puede decir una pelotudez, pues se me pasó a mí por la cabeza, pero son cosas raras, ¿no? Una cosa rara, buena, rara.
Sí, es yo me he visto en fotos y con el tiempo lo empecé a descubrir.
Claro,
y
lo haces naturalmente.
Lo hago naturalmente, es para, yo creo que instintivamente es para concitar la atención. Y primero porque le estoy hablando, no le hablo un punto fijo, le estoy hablando a todos los carnales que están ahí, los seres humanos. Y también hay una cuestión de alerta, estoy todo el tiempo alerta lo que pasa.
Sí, parece que estuvieras acá zapado, eso
estoy
es cierto.
Todo el tiempo, entonces corporalmente sucede eso, que mucha gente me dice cómo aguantás el tema de la columna, o a veces cuando salta, claro. Pero en realidad les estoy hablando, en el Movie 700 tipos, vos le estás hablando a ellos, y estamos ahí, y están todas las fotos, y vos sabés que en esa posición también, el vocalista de los Ramones se ponía, que agarraba el micrófono.
Claro, sí, es verdad.
Y estás ahí.
Pues es una actitud punk, si se quiere, ¿no? De cierta manera. Es una actitud punk, si se quiere, en este caso, para el teatro, ¿no? Digo, en fin, lo seguimos hablando con Gustavo aquí en nuestros estudios, seguramente va a haber mensajes de los oyentes, trajo una cantidad de regalos impresionante, libros.
Debía,
eso es debía. Sí, debía, claro, ojalá siga debiendo. Está feo una remera, bueno, mandó, ahora sí, comentamos.
Sí, vos tenés la remera. La viola me tocó a mí.
Sí, con color de Fénix, más bien, dice el hombre.
No, perdón, que es verdad que es de Fénix,
No mezcle las cosas.
Vamos a una tanda, mejor.
Sí, y volvemos en instante, no se vayan. Bien, seguimos aquí con este capo cómico, amigo, colega, con el gran Gustav, que está aquí en nuestros estudios en esta entrevista central. Dice Daniel, aquí esperando para reírme un rato y como todos los días prendido a rompecabezas desde la Isla del Encanto. Y lo dicen por vos que se van a reír. Germán dice, no, enorme Gustav. Me quedó una duda, Figares Gustav, lo de las nucas. ¿Llegó a nivel sopladita de nuca? No.
Por más que con esta nariz, ya, dos respiraciones y puedo generar un temporal en la nuca.
Totalmente. Silvia Mesa dice, todo lo que dijeron e hincha de Fénix. Claro,
no,
que
es
lo que estábamos diciendo ahora.
Lo que pasa es que trajo dos remeras, el humor nos salvará.
El humor salvará el mundo,
que claro. Es un eslogan que él tiene hace años.
Un lema.
Es un lema.
Capaz diría...
que eslogan es más comercial, está bien.
Sí, es un lema.
Es un lema que tiene...
Eslogan diría Novik, lema diría los otros.
Claro, está bien, es una buena forma de presentar.
Y nos trajo una remera cada uno, una negra Daniel y una...
Sí.
Color Fénix a mí.
Exactamente.
Y ahí enmiendo la plana un poco.
Sí, totalmente. Va, pues bien, el hombre es Fénix así, a muerta. Más lo vas a ver siempre.
Sí, nos encontramos con Orpi, nos encontramos en el talud.
Es que deben ser ustedes dos solos, loco. Cada vez menos.
Esa torre de Babel que es el talud de pasto del local de la cancha de Fénix, que es maravilloso.
Es una cosa cosmopolita.
No, la
verdad es que está buenísimo ser hincha. Está buenísimo ser hincha de los mal llamados equipos chicos, porque la verdad es que, como bien decía Gustav, representan a la barriada, a tu gente. Y además el fútbol, ¿no? Que es algo que está en el ADN del uruguayo, ¿no?
La infancia, ¿no? Todo. Esa patria verdadera de un hombre, ¿no?
Hay algo seguramente de esto en Moltovene, ¿no? Sí. Que hablas de amigos y del barrio, del fútbol.
El afiche es una... Yo estoy comiendo un plato de tallarines con mucha salsa, bien abundante. Y empecé a escribir esto el año pasado, una noche de invierno, que mis amigos hicieron una tallarinada. Y viste cuando tenés frío por dentro y frío por fuera.
Sí.
Y fue una especie de rescate. Y así como la película Ratatouille, que el crítico prueba la comida y viaja a la infancia, tiene un viaje en el tiempo, los amigos de hoy me hicieron recordar un gran amigo el ayer. Y ahí empecé a garabatear, a buscar cosas, tenía recuerdos, y en las lecturas está la correspondencia que yo mantengo con mi amigo, que nos hicimos amigos en la niñez, en la escuela, a través del humor. Y después es el hilo conductor que va avanzando la historia en medio del monólogo.
Sí, que no pierde tampoco influencia de lo que pasa alrededor, ¿no?
No,
sucesos políticos de actualidad, no, religión.
Está, como te decía, está la religión. A ver, ahí cito a Arthur Clarke, que tiene una frase que es genial, que dice que de las peores tragedias que le ocurrieron a la humanidad fue cuando la religión se apoderó de la moral.
¿Verdad?
Vienen tipos que dicen, de esto te puedes reír, de esto no, esto está bien, esto está mal, y si no les gusta te ponen una bomba.
Y, sí, no, como que le pusieron un bozal al humor, o que intentaron.
Claro, en realidad, igual te digo una cosa, el tema, por lo menos, de Charlie Hebdo es más que un tema de libertad de expresión. Claro. Que unos tipos entran y te caen a balazo, es más, me parece que trasciende el tema del humor y hasta dónde puede llegar el humor. Eso es un tema mucho más grave.
Pero Gustav, yo lo he citado varias veces, Wimpy hacía referencia incluso a Platón. Digo, ¿el humor siempre ha tenido relación con la malicia?
Arranco este monólogo citando a Wimpy.
Claro. Wimpy lo ha hecho en muchos ensayos de él, en La Risa sobre todo, que es un gran libro, un pequeño gran libro. Él dice eso claramente y atribuye a los discursos de Platón y el hecho ese de...
Qué bueno que lo digas, porque arranco citándolo, es más, bajo la platea, que me doy el abrazo con los espectadores que vienen y le cito a Wimpy.
Claro.
Acá, a través
un
de...
Un capo, ¿no? Un capo.
Acá hay cada capo. Yo a veces me caliento, la verdad. Sabes que a mí me preguntan, ¿y a vos cuál te gusta? Entonces, claro, le tenés que nombrar a George Carlin, que también era un crack.
Sí,
era un crack,
claro. Pero teniendo,
quedaba así.
Claro, pero teniendo a pelo duro, a Wimpy,
Pero tengo de actores, ¿no? Tengo a Morris, tengo a Orpi.
Sí,
loco.
Claro. Terribles
¿Qué tengo que nombrar?
Terribles monstruos.
Sí. A veces tenemos esa cosa que es muy mezquina, ¿viste? Sí. Y no está bueno.
No está bueno. Porque además después somos otarios, ¿no? Y como dijera el tango, como podríamos decir nosotros. Porque digo, vienen los de afuera y te dicen, pero boludo, es un crack. Ah, no me diga. Y ahí sos un crack. ¿No?
No, tenés que ir para allá. O te dicen, no, ¿por qué no te vas para Argentina? Que ahí, ¿viste? Es como, tenés que refrendar o subrayar el supuesto talento que tenés yendo a otro lado y volviendo.
Sí, sí. Terrible eso, no es necesario. No, y es menos necesario. En el mundo de hoy. Bueno, ahora sí, perdón.
No, hablando de frases, acá en la cuenta de Twitter de Rompecabezas, arroba Rompecabezas 810, Titina Núñez dice, la frase del día salta y la red aparecerá.
Le mando un beso muy grande porque está en un proyecto
un beso.
Y tenía dice, ay, no sé, me voy a animar, y es una frase que siempre digo.
De salta y la red aparecerá. Y dice Gran Gustav que lo dijo Goethe.
Claro. Y a mis alumnos siempre se lo decía cuando iban a improvisar algo o estar en escena, el miedo ese, salta y la red aparecerá.
Claro, claro.
Júgatela por algo.
Sí, ¿sabes a qué me haces acordar? Sí, está bueno lo que dice, porque Wittgenstein, que un filósofo muy importante, él decía que el imposible siempre lo comparaba con ese, no sé si les pasó en la experiencia, pero si no tenés la experiencia no la vas a entender, intelectualmente sí, pero decía que el imposible es como cuando aprendés a nadar y te tiran. O sea, vos no sabés nadar y estás convencido de que te vas a ahogar, y sin embargo, nadás.
Exactamente.
A mí me pasó así. Entonces cada vez que le digo eso, digo, pucha, tiene razón.
Pero yo creo que todo el mundo que aprendió a nadar aprendió así.
Bueno, a veces no, pero a veces no.
Sí, pero vas como a apretar la suerte. Sí, claro.
Vos vas con convicción que te vas a ahogar, ¿no? Y al rato te das cuenta que milagrosamente eso se te cae. O sea, no era imposible. Y estoy nadando, a mí me pasó tal cual. O sea, me tiraron. Dije, me ahogué, ¿qué hicieron estas bestias? Y ahí empecé a hacer el perrito, a chapotear y nadé.
Sí, yo le digo en cuanto a la vocación también de la gente.
Claro.
Que a veces uno está toda una vida y no le hace caso a la vocación.
Es cierto eso.
Por no arriesgarse.
Es cierto.
Y le digo, salta y la red aparecerá. También lo dije en espectáculos anteriores, un bichicome ahí en el viaducto, en el Paso Molino, que un día me dijo, hacer lo que te gusta, si no vas a tener que trabajar.
Está bien. Cuando además muchas veces uno trabaja para dejar de trabajar, ¿no? Como se dice habitualmente.
Claro,
hay que disfrutar lo que uno hace, hay que tratar de hacer lo que uno disfruta, ¿no? Las dos cosas.
Hay que amarlo.
Claro, totalmente. Bueno, compartimos algunos mensajes para ir despidiendo a Gustav en esta breve y siempre insuficiente.
Haga lo que debes.
Leo uno más de... Hay varios en Twitter, pero vamos a hacer medio ajustar un poco. José desde Dublín dice, un abrazo a Gustav, que en inviernos tristes y oscuros me ha sacado una sonrisa, y pone un hashtag que dice ingenioso. Después, a través del 8810, los mensajes de texto, dice... Fue la UAT Victoria en los 60-70, hablando de...
Del Pachamama de Plaza Independencia.
Mirá, claro.
Es un oyente que no se identifica, pero
memorioso. Y no que se va a identificar. ¿Estás loco? Estoy bromando.
Después dice, saludos a Jonathan Planchón, y que lo de Gas Pimienta salió impecable.
Muy bien.
El humor.
Ahora contá.
Gustav es la demostración empírica que por encima de los fanatismos políticos este se impone, el humor, ¿no? Es obvio de lo que hablo. Hay otro que dice, Charlie, dice, yo conocí al gran Gustav a partir del comercial de Supergas.
Bueno, está bien.
Sí, porque, no sé, yo me acuerdo del de este, ¿cómo es? Ay.
Es que hizo una cantidad de...
Atilio Capanga fue...
Sí.
O sea, vos considerás que con Atilio Capanga te hiciste conocido, entre comillas...
Sí, popularmente sí, porque sí. Obviamente el tema de la televisión...
Pues fue una pegada Atilio Capanga.
Claro. Yo, fíjate ahí, yo había vuelto de una beca que había ganado como dramaturgo y director teatral en España, y estaba haciendo La Sangre de Sergi Belbel abajo del Mincho Barco, con Troncoso, con Iribarren, claro. Con Jenny Galván, con Roxana Blanco. Ese era mi mundo. Te vas a la popularidad extrema, porque además es muy extraño pegarla así con un personaje que fue bastante unánime, ¿viste?
Fue una pegada.
Estaba contento igual ya con lo que hacía.
Claro, y después todo lo sabía. A mí me gusta el que dice, basta. Ese me encanta.
Ahora grabé uno nuevo también para.
¿Cómo es eso?
Cabral. Yerba y.
¿Y cómo es? Pero le decís basta, no sé a quién. ¿Cómo es?
A un mozo. ¡Basta! ¡Mirame! ¡Basta!
Están en una mesa porque estás a dieta, entonces se están clavando unos chivitos. Dice, no, el lunes empiezo. Ahora me acordé. El lunes empiezo.
¡Basta! ¡Mirame! ¡Basta!
Sí, ahora me acordé.
Buenísimo.
Después, yo conocí. Bueno, está el Supergas, que no me acuerdo cuál es. El Varilla le mete humor acá. Dice, a Rómulo y Rémulo se me mandó una loba. Porque eran feitos. A Gustavo debe haber amamantado un pterodáctilo.
Es malo. Además, no sos agraciado, Varilla, como anda diciendo eso. Nosotros lo conocemos.
Decís que el que escribe no es Brad Pitt.
No, ni ahí, negativo.
Es un crack, tiene un gran sentido de humor.
Bueno, me tiene que ir a ver así, nos sacamos la foto juntos.
Claro.
Genio Gustavo, sos un gran humorista. Te veo en la tele, me haces morir de risa. Voy a verte al teatro. Cristian de Jung, calculo que debe ser la localidad allá en Río Negro.
Claro.
Grande, Daniel. La idea, supongo, de llevar un capo cómico como Gustavo.
Hace rato que teníamos ganas de
un genio y firma un tocayo tuyo, Gustavo. Buen día, gente. Gustavo, un abrazo a Luis Suárez.
Muy bien, el propio Luis Suárez.
La verdad que sí, el sacrificio que uno hace para estar acá en el Espectador 810, ¿verdad? Y ahora que estoy en la final del Barcelona, es muy importante para mí, es un sacrificio muy importante, ¿verdad?
Está muy bien.
Después leo uno de los últimos. Imagínate un programa a Gustavo. Con Gustav será, ¿no? Piti Orpi, es Morin, Quiero Glián, Laura Falebro, qué selección, campeones del mundo. Salimos, dice Gustavo está con todo.
Consiga dos sponsors.
Son dos Gustavos distintos.
Bueno, hay que conseguir, hay que juntar. Lo que decíamos, hay mucho capo acá, realmente se tendría que juntar. Bueno, estaría bueno, ¿por qué no? Bueno, te agradecemos que hayas estado acá.
Para mí un placer, la verdad.
La verdad es que, bueno, hacía tiempo que teníamos que ir a comer. No sé si vas a pagar vos.
Por supuesto,
tendrías que pagar vos.
Yo invito.
Por lo menos la primera vez. Porque fuiste vos el que invitaste.
Es verdad.
Pero después tengo que invitar yo.
Es un duelo de nunca.
Yo invito.
Sí, un duelo de no sacarlo en los mangos.
Viste que es raro cuando decís, yo invito, vos elegís el lugar, ya es un riesgo.
Eso es
y claro,
porque
terminaste.
En los lugares, viste cómo me pincho. No me aceptan en los lugares, VIP no me aceptan.
Vos sabés que
es re barato.
No, pero si a mí me decís, yo invito, vos elegís el lugar, digo, de la Casa Violeta para arriba.
¿Cómo
andás para ir a Punta del Este?
No, él sabe que no me da facha, no nos deja entrar ninguno de los dos. No podemos.
Queda pendiente. Para mí ha sido un placer estar acá. La verdad, yo he sido escucho Rompecabezas y te he tenido como referente comunicacional en el tema radio.
Yo te agradezco mucho. Y voy a decir algo que de pronto no debiera decirse, pero creo que hay que ser agradecido en la vida. Yo estoy muy agradecido a Gustav. Porque cuando estuve en la mala, y no fue hace muy, muy poco tiempo, era un tipo que, por ejemplo, él tiene muchísimos seguidores en Twitter, y cuando yo no tenía aire, cada vez que él se enteraba que yo estaba en una entrevista, enseguida retuiteaba para los 20.000, 30.000 tipos que lo siguen, acá va Figares, hay que escucharlo, y me consta que escuchaba a él.
Sí, o sea, claro.
Y en cualquier radio donde yo cayera, muchas de esas ocasiones, también debo agradecerle a Andrés Eguaburu, porque eran en la taberna, en Radio Nacional.
Sí.
Gente que a mí, cuando muchos lugares no me daban ni 5 minutos para decir lo que pensaba, me invitaba, me abría el micrófono, yo soy un eterno agradecido de eso, te lo agradezco, Gustavo, todo corazón.
Está bueno la libertad. Ser hombres libres, no estar casado con nada, con nadie.
Exactamente.
Vamos a retirar.
Amo la libertad.
Muy bien.
Vamos a retirar a la audiencia. Molto Bene, que es el último monólogo del gran Gustav. Va a estar viernes 22 y 29, los sí, dos sí. viernes respectivamente, en Comunidad Movie de Montevideo Shopping.
Claro.
El Teatro Movie.
O Teatro Movie. Teatro, sí, Movie. Teatro Movie de Montevideo Shopping. Y bueno, después si quieren vamos a colgar esta entrevista en espectador.com/rompecabezas y ahí van a tener todos los detalles de esta obra y de todo, digamos.
De todo lo que hablamos también, sí. Va a quedar ahí colgado.
Creo que quedan entradas para este viernes, pocas, okay. Pero quedan, apúrense, para el otro viernes también, y se las pueden comprar en movie.com.uy, que es fácil, no, perfecto. Así no vamos físicamente.
Sí, sí, está clarísimo. Bueno, te agradecemos mucho, en serio, que hayas estado. Daniel. Un sin saludo parar. A todos los colegas también, no pudimos hablar de todos los personajes en la radio, en la tele, pero bueno, te va bárbaro ahí,
sí,
así que
por suerte.
Un saludo
por
para suerte. Todos, un gran abrazo y un gusto.
Serán dados.
Gracias.
El humor salvará el mundo, vamos.
Totalmente, arriba. Gracias, chao.